La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia.
Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para Radio UBA, la radio de la Universidad de Buenos Aires. Vamos cada semana tratando distintos temas, intentando acercar el conocimiento académico que se produce en las facultades sociales y el conocimiento y la experiencia y el saber de las organizaciones sociales. El tema que toca en el programa de hoy es radios escolares. Hoy vamos a estar hablando de esto junto al profesor Oscar Magarola y el viernes también vamos a continuar hablando de esto junto a una radio escolar. Por eso, si quieren comunicarse con nosotros para hacer alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.ua.ar, o también pueden seguirnos por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio. Así que los invitamos ya a arrancar la charla del día de hoy con Oscar Magarola.
El Puente. Es hora de encontrarnos.
Como decíamos, ya estamos en compañía del profesor Oscar Magarola. ¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, Luciana. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Bien. Muchas gracias por llegar aquí a la radio.
Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Un día bravo para estar, pero bueno, un placer estar acá.
Complicado, después de la tormenta de anoche. Pero bueno, gracias por venir aquí al Puente a charlar con nosotros. Les contamos a los oyentes que no te conocen, Oscar Magarola es docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación, especialista en la orientación en comunicación comunitaria. Es titular del taller anual de comunicación comunitaria dentro de la carrera y muchas cosas más que podés agregar si tenés ganas. También hace radio, es amante de la radio.
Muchas cosas más que no se pueden reproducir. No.
Pero también trabajó bastante en lo que es radios escolares en algunas experiencias. Uh-huh. Y por eso queremos charlar hoy con vos un poco. ¿Qué implica la radio escolar y qué relación tiene con el afuera, con la comunidad? Si tiene un impacto entre lo que sucede adentro de la institución educativa y lo que pasa en el barrio, lo que pasa alrededor un poco. Te propongo escuchar un audio, porque hay muchas producciones en el ámbito de radios escolares, muchas producciones hechas por chicos, ¿no?
Por supuesto.
Que están dando vueltas por ahí, se pueden escuchar y usar, y es un placer escucharlas. Por eso te propongo escuchar una ahora de Radio Feroz de la provincia de Córdoba.
Vamos.
Los chicos sí hacemos radio.
Hacemos humor en la radio.
Informamos qué pasa en el país.
Transmitimos el clima en las provincias.
También alegramos la mañana.
Para que los chicos y las chicas podamos aprender a redactar, a comunicarnos, a hacer entrevistas y a trabajar con equipo.
El tema de hoy es cómo trabaja un periodista. Un periodista tiene que tener estos elementos: micrófono, grabador y pila.
Un periodista tiene que estar tranquilo.
Tiene que estar seguro de las preguntas que él hace.
¿Quién puede participar de la radio escolar?
Los niños,
los alumnos,
las señoritas,
las porteras,
los padres,
los abuelos,
los tíos,
todos los que quieran transmitir lo que sienten.
Nosotros le vamos a enseñar qué se puede hacer en una radio escolar.
Mandamos saludos a nuestros compañeros.
Pasamos temas musicales por la radio.
Informamos temas sobre la escuela.
Espero que les guste esta radio escolar
y se diviertan mucho.
Esta es una producción de quinto grado A de la Escuela Vicente Forestieri.
llamo Alison Gisbert y vengo desde Bolivia con mi familia a buscar trabajo. Pero a veces me cuesta mucho convivir con la gente de acá porque me insultan mucho y quiero que me respeten como otras personas. ¿Podrán hacer eso? Yo vengo desde el Perú y no me gustaría que me miren mal, que me maltraten o me discriminen porque todos merecemos respeto.
Todas las personas de cualquier país tenemos los mismos derechos.
Aprendamos a vivir en paz sin discriminar.
Sin discriminar.
Esta es una producción de los chicos de quinto grado de la Escuela Vicente Foresteri.
Que nos escuchen y nos presten atención es nuestro derecho.
Radio Feroz.
Esta es una producción realizada por chicos de quinto grado de una escuela de Córdoba en Radio Feroz, que es un taller de radio para chicas y chicos de 9 a 13 años que se desarrolla en Radio Sur 90.1 FM en la ciudad de Córdoba. Un ejemplo de alguna de las producciones muy bien realizadas. Felicitamos también al equipo que realizó este trabajo, a los chicos de ahí de quinto grado de Córdoba. Y ahí ellos hablaban de aprender a redactar, a comunicarnos, a trabajar en equipo. ¿Qué objetivos tiene una radio escolar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de radio escolar y qué objetivo tiene?
Qué buena pregunta y qué difícil la respuesta, Luciana. Primero me encantó la experiencia,
sí, la
de Radio
sí.
Feroz. Además me pareció muy prolija, muy bien trabajada, ¿no? Con muy buena edición, con mucha claridad de voces, muy dinámica, muy interesante. ¿Qué objetivos tiene? Yo creo que no se puede generalizar, Luciana. Me parece que en el caso de esta radio concretamente y de muchas otras experiencias, o por lo menos de algunas que yo conozco, me parece que hay como dos tipos de radios escolares, ¿no? Algunas que tienen que ver con un proyecto radiofónico muy interno, muy vinculado a el proyecto curricular de la escuela y que se circunscribe o se encorseta mucho en lo que tiene que ver con las cuestiones escolares.
Claro.
¿No? Y hay otro tipo de radio que me parece que es la radio que acabamos de escuchar, que es una radio escolar, una radio hecha, producida por los actores escolares, pero con un criterio más, yo diría, más abierto, más comunitario. Por ello los actores pibes que participan de este proyecto hablan de una radio para los vecinos, los parientes, los familiares, los amigos, todos aquellos que quieran participar del proyecto radiofónico. Y en ese sentido me parece, haciendo una analogía con el nombre del programa, el proyecto de una radio escolar se convierte en un puente, ¿no? En un puente entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la comunidad y en el barrio. Pero más vinculado al tema de la idea de la comunidad escolar, entendida no solamente como los actores del interior, del intramuro de la escuela, sino de la comunidad escolar formada por los padres, las familias de los pibes que van a la escuela y las organizaciones sociales que están alrededor de la escuela, ¿no? En ese aspecto me parece que uno de los objetivos así grandes de la radio es que la radio se convierta en una voz de los distintos actores que conforman la comunidad escolar, por un lado, ¿no?
Claro, y también como decías vos que hay distintos estilos y tipos de radio, también en el formato se escuchan de distinta manera. Quizás algunas se escuchan al interior de la institución, en los recreos, en los pasillos, y por ahí no todas logran tener su espacio en el éter, ¿no?
Exactamente. Cosa que está bueno también, eso es lo que charlamos fuera del aire hace un rato, antes de que empezara el programa, que, esas serían como dos modalidades, o habrá más también, pero digo, dos modalidades más de tipo, ¿no? La que se escucha puertas adentro de la escuela, con este formato de radio abierta o de circuito cerrado, en los recreos o en algunas horas en particular, y la que tiene una antena y que permita que la comunidad participe. Pero de todos modos, me parece que hay un objetivo o un logro muy importante de un proyecto radiofónico en la escuela, ¿no? Que a partir del conocimiento del lenguaje radiofónico, el hecho de la artística, qué es un guión, qué es una programación, armar el guión, producir, conducir, salir al aire, se mejoran algunas competencias bien de tipo escolares, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con la lectura y con la escritura. Me parece que esto es un tema muy interesante porque jugando a la radio, y no lo digo peyorativamente, ¿no? Jugando a la radio, divirtiéndose y creando e inventando, se van logrando algunos objetivos explícitos y particulares de lo que tiene que ver con el proyecto de las trayectorias escolares, que es fortalecer ampliamente la capacidad lectora y escritora de los pibes.
Porque los chicos tienen que ponerse a escribir sus guiones, las noticias que van a,
historias,
decir al aire.
Historias, ¿no? De historias como estos chicos que decían, yo vengo de Bolivia, yo vengo de Perú. Entonces, bueno, resignificar leyendas, mitos, cuentos o anécdotas de los abuelos, de los tíos. Me parece que esto de escribir y después de hablar... Y además el trabajo en grupo, ¿no? Porque la radio es un trabajo en equipo, ¿no?
Claro.
Y muchas experiencias que realizamos a partir de exalumnos del taller anual de comunicación comunitaria y de alumnos actuales que deciden trabajar en escuelas, relatan como logros importantes que también son logros que los docentes de la escuela definen como tales. Es esto de que se mejora algunas cuestiones que son claves en la historia del trayecto escolar, ¿no?
Y aparte la radio genera también espacio lúdico de diversión, ¿no?
Por supuesto.
Y también me imagino que se trabajan los contenidos por ahí, además de estas habilidades de lectura y de escritura, contenidos curriculares que se ven en los programas de las materias a través del formato de radio. ¿O qué cosas se escuchan en una radio escolar?
Y está bien, es lo que estás planteando, Luciana, y me parece que eso está bueno porque además permite articular las materias o las asignaturas que tienen los pibes en sus distintas disciplinas, o el área de ciencias naturales, el área de sociales, el área de deportes. Entonces permite articular los contenidos explícitos de cada una de estas áreas con el lenguaje radiofónico. Entonces, de pronto, no sé, una experiencia de radio en La Matanza permite articular contenidos que tienen que ver con ciencias naturales, como es el tema de la contaminación ambiental, con la problemática del río Matanzas, de muchos alumnos que viven a la orilla del afluente del río Matanza, ¿no? Entonces, lo que ellos viven particularmente como una problemática familiar y comunitaria, y que después la toman como parte de los contenidos curriculares de ciencias naturales, después esto puede ser articulado a través de un programa de radio que tome el tema de la contaminación ambiental o de la preservación del medio ambiente.
Y realizar,
¿no?,
alguna campaña por
absolutamente,
ahí en el tema
absolutamente
hacia la comunidad, eso es interesante.
Lo cual es muy piola, ¿no? Resulta ser una experiencia. Yo creo que la experiencia de radio en la escuela es enriquecedora desde todo punto de vista, ¿no?
Y empezaron a surgir más o menos en el 2000 y se propagaron por distintos lugares del país. Muchos están situadas en lugares de frontera, en escuelas de frontera, donde
totalmente.
Ahí cumplen un rol más que interesante y más que importante, ¿no?
Sí.
Es distinta la realidad de esos espacios, de esos lugares, de una provincia, de un lugar rural, que en una ciudad como Buenos Aires o Córdoba, en ciudades superpobladas.
Totalmente. Y fueron estas experiencias, como bien decís vos, a veces con el intento de hacer puentes en localidades muy alejadas de los centros urbanos, pero después se fue multiplicando y las experiencias son realmente muy interesantes, ¿no? Actualmente yo tengo acá un par de escuelas, porque si no las digo, los oyentes que me dicen, vas a estar.
Claro.
Por ejemplo, en la escuela 23 y en la escuela 19 de Pompeya, hay alumnos de comunicación de la UBA que están desarrollando el proyecto de radio en la escuela, en la escuela 4 y 5 del distrito 5. Hace años ya que un tándem formado por Vicky Pisani y por Miguel, que fue un viejo operador de FM La Tribu, están trabajando en la capacitación de pibes de las escuelas 4, 5 del distrito 5, la 23 y la 19 de Pompeya, el CENS de Morón, CENS de adultos, que yo creo que...
ellos van a venir el viernes.
Por supuesto, ¿no?
FM Guaira Quimbal.
Excelente experiencia. Platense. Hay un grupo de alumnos del TAO que está trabajando allí, ya hace años que venimos trabajando con ellos. Además, es una comunidad educativa muy copada, un grupo de docentes también muy interesante que están trabajando hace ya casi 4 años dentro del CENS. Pero Guaira Quimbal es una asociación civil que hace rato largo que viene trabajando sobre esto, ¿no? La escuela de Parque Patricio es una escuela que es una escuela de reinserción que se pasó a bautizar ahora Morresi, también está trabajando con un proyecto de radio muy interesante. En fin, hay una multiplicidad, ¿no?, de experiencias radiofónicas.
Estamos conversando con el profesor Oscar Magarola, hoy aquí en El Puente, hablando sobre radios escolares. Y quizás estaría bueno otro elemento de la radio, es la música. Poder escuchar un poquito de música. Y después,
¿no?,
si te parece, Oscar.
Me parece.
Y después seguimos con la charla. Vamos a escuchar un tema de Morphine, Early to Bed. Estamos escuchando de fondo el tema de Morphine, Early to Bed, y en el programa de hoy estamos hablando de radios escolares aquí en El Puente, y tenemos ahora una entrevista telefónica. Estamos en comunicación telefónica con Mónica Beltrán. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luciana.
Gracias por atendernos. Mónica Beltrán es periodista especializada en educación, autora del libro Mediatizados, Encuentros y Desencuentros entre la Escuela y los Medios, de Editorial Aike, que tiene un capítulo dedicado especialmente a radios escolares, y Mónica también tiene larga trayectoria en este tema. Por eso te llamamos, Mónica, para que nos puedas dar un poco de información sobre radios escolares. Y por ahí preguntarte primero, ¿cómo es el panorama actual de las radios escolares en nuestro país? Un mapa así en general de dónde están ubicadas, en qué lugares y qué función cumplen.
Sí, porque justamente en este encuentro entre los medios y la escuela, la radio es la que tiene más historia, ¿no?
Claro.
En la Argentina, y bueno, también es porque es una tecnología entre comillas más vieja, digamos, porque hoy se ha resignificado, a la luz de lo que es la, son las radios de internet, ¿no?
Claro.
Además porque no murió, por suerte la radio.
Por suerte, seguimos escuchando, pero, y haciendo radio.
Claro, pero sí, es cierto que en la Argentina se resignifica también el tema de la radio escolar a la luz de lo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual indica en uno de sus artículos, creo que es el 149, claro, que es muestra, digamos, la posibilidad o da la posibilidad a las escuelas y también a las universidades, ¿no? Pero, digamos, hablando de redes escolares, a las escuelas para tener su propia emisora. Aunque en realidad en el país hay una larga antecedente, ¿no? Porque hay radios que funcionan con frecuencia desde hace muchos años, desde fines de la década de los 90.
Claro.
Y a decretos presidenciales, en el 2000 también se habilitaron un montón de radios de frontera, vía decretos presidenciales específicos para que las radios tuvieran su frecuencia. Pero en cuanto al mapeo o el panorama, te digo, Luciana, una cosa que es que, digamos, a nivel nacional no hay estadísticas ciertas, ¿sí? no se sabe, no se ha relevado la cantidad, pero te podría decir que sí se sabe que hay más de 300 radios escolares funcionando.
Ah, un número.
Un número importante, sí. Lo que no significa que todas ya tengan su trámite de frecuencia terminado.
Claro.
Porque en algunos casos son trámites provisorios.
Claro.
Pero sí, ¿dónde hay más? En la provincia de Buenos Aires hay muchas, digamos, en lo que es el interior de la provincia hay muchas radios escolares. Y después hay muchas en la Argentina, en zonas fronterizas o en las puntas, digamos, por ejemplo, en el sur,
claro.
En la frontera con Brasil, en Misiones, Chaco, en las zonas, porque uno de los proyectos de los fines de los 90 fue entregar frecuencias a las escuelas donde tenían dificultad los chicos en hablar el lenguaje castellano,
claro.
Donde había bilingüismo o culturas originarias y los pibes venían a la escuela, entonces la radio era una herramienta en ese momento, entonces ahí se habilitaron muchas radios, hubo como superposición de proyectos, esa era una idea, ahora hay una idea más vinculada desde la política oficial al servicio de la radio educativa como una radio más para vincular a la escuela con la sociedad,
claro,
con la comunidad, digamos.
Y en el ámbito de la gestión de la radio en la escuela, ¿quiénes la llevan adelante? ¿Quiénes participan? Si los alumnos, los docentes, los directivos, ¿y qué grado tiene de participación cada uno de estos actores en el ámbito de la radio en la escuela?
Bueno, ahí es muy diverso. Quiero decir, depende un poco de la conducción de cada escuela que tiene radio. Legalmente la radio debería tener un proyecto educativo.
Bien.
Y estar al servicio de ese proyecto y serían los estudiantes los que deberían ser los protagonistas de este proceso, junto con los docentes que de alguna manera deberían coordinar el proceso, porque la radio está volcada a que los chicos hablen primero, que no es poco, porque hay muchas dificultades con el lenguaje oral, entonces desarrollan lenguaje oral, investiguen, se comuniquen y den a conocer a la comunidad cuestiones que tienen que ver con sus intereses, defensa de derechos, prevención de diversas enfermedades o problemas que la escuela pueda, digamos, de alguna manera ayudar para conectar a la escuela con la comunidad. Esto es lo que debería pasar. Ahora, en los hechos son múltiples. O sea, hay escuelas donde también los docentes tienen participación directa en los programas, ¿no?
Claro.
En cuanto a que son ellos por ahí los que muchas veces tienen programas y también utilizan la radio, porque una de las características que tiene la radio escolar con frecuencia, ¿no? Las radios con frecuencia legal es que transmiten las 24 horas al día.
Claro, y hay que sostener 24 horas de programación.
A las escuelas les cuesta bastante. Y después está todo el capítulo, te podría decir, Luciana, vinculado a la radio por internet.
Claro.
Que es como lo que tiene mucho futuro en lo que es radio educativa, porque para los pibes, para los chicos, y más a partir de toda esta política pública de entregar netbooks en las escuelas, bueno, es como una herramienta mucho más amigable y mucho más afín a su cultura que la radio transmisora que nosotros que conocemos los que somos un poquito más viejos, ¿no?
Claro, y ahí se abre otro mundo totalmente distinto a través de internet, otro acceso. Está bueno eso, y también lo que vos decías antes de, en el marco de la nueva ley de comunicación, la función que cumplen las radios en la escuela como derecho a la comunicación.
Sí, porque también habría que rediscutir, y porque bueno, es bueno también que uno actualice, digamos, todo el tiempo las cuestiones. Había que discutir si las escuelas todas tienen que tener su propia frecuencia y transmitir 24 horas al día. Tal vez hay escuelas que no lo necesitan, o tal vez hay escuelas en zonas hiper comunicadas o con muchos medios de comunicación comunitarios y es por ahí imposible, claro, tener una frecuencia porque termina interceptando otras, ¿no? Claro. Y tal vez hay una radio por internet, es lo que cumple más la función. O sea que eso son cuestiones a distinguir y a discutir. La radio por internet, Luciana, también lo que te permite es poder hacer un trabajo más multimedial.
Claro.
Los pibes pueden verse, pueden poner una camarita en la netbook, pueden subir determinados materiales, ¿no? Además de estar transmitiendo por radio.
Mónica, te agradecemos mucho esta comunicación con nosotros y por traernos un poco de información en este tema.
No, muchas gracias a ustedes, un saludo.
Un beso grande. Era Mónica Beltrán, autora del libro Mediatizados y periodista especializada en educación. Hacemos una pausa, después seguimos en el puente.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Y qué necesitan las organizaciones que trabajan con la comunidad? Minuto de organización en el aire, comenzando ya.
Nosotros nos formamos al calor de las luchas populares del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese fue, digamos, el punto de partida para que nos fuéramos juntando, en este caso vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y fuéramos constituyendo este tipo de organizaciones que dio en llamarse asambleas. Inicialmente éramos grupos de vecinos que nos juntamos en las esquinas, por eso de ahí viene el nombre nuestro, de Juan B. Juste Corriente, porque en esa intersección nos juntamos para deliberar.
Creo que tenemos a veces más claro cómo nacimos que cómo hicimos para llegar al momento actual, porque a veces la gente dice, bueno, esto se formó porque la clase media tenía los ahorros en el corralito. La verdad es que el menor tema era el dinero de adentro, en el corralito.
Hoy por hoy tenemos una olla popular, un merendero, un ropero comunitario, hacemos ciclos de cine, charlas, debate, tenemos una biblioteca abierta al público. Después la parte de emprendimientos productivos, nosotros tenemos unos espacios para personas que están desocupadas o semi-ocupadas, y estamos llevando adelante un emprendimiento gastronómico.
Una de las últimas cosas que hemos encarado es esto de la radio asamblea, esta que está saliendo por internet, y que me parece que es muy importante porque el tema de los medios es fundamental, porque es como se llega a la gente.
Nosotros tenemos un blog que es jbjustoycorrientes.blogspot.com. Ahí también pueden escuchar la radio de la asamblea.
Y la dirección es importante. Es Avenida Corrientes 6114, entre Dorrego y La Vía. Prácticamente todos los días el local está abierto.
Seguimos en el puente y escuchábamos el minutito de organización dedicado a la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, quienes estuvieron aquí en el puente y quienes nos retransmiten el programa El Puente a través de su radio por internet. Le mandamos un beso grande a Mini, a Ricardo y a todos los compañeros de la asamblea, y muchas gracias por retransmitir este programa, como también a FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también retransmite este programa a través de distintas radios del país, como también la radio UNER de Concepción del Uruguay. Le mandamos un beso grande a todos los oyentes de la zona, a Recta Final Radio de Concordia, también a Radio Activa 98.7 de Ushuaia, y todas las que se van sumando y las que quieren pueden escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar y retransmiten y construyen otros puentes por distintos lugares. También queremos saludar a los que nos dejaron sus mensajes en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, a Alejandra Ejido, a Carlos Flores, a Alejandra Jiménez, a Gastón Aguilar, a Patricia Roldán, a Jorge, que estuvo el otro día, Jorge Martínez, muchas gracias por los mensajes que nos dejó, a Ivana Soto también, que nos compartió algunas fotos de las cooperativas Construyendo el Futuro, porque la semana pasada hablamos de Cooperativas Argentina Trabaja. Bueno, así que los que bueno. quieren meterse ahí, están las fotos de lo que realizan las cooperativas allí de 3 de febrero. Así que muchas gracias por comunicarse con nosotros, a todos los que se van comunicando a través del Facebook, que es una vía así rápida y directa, ¿no? Para estar al tanto. Ahí vamos subiendo también las fotos con nuestros invitados y bueno. los programas anteriores si alguien se lo perdió.
Qué bueno, qué bueno.
Hoy bueno. estamos hablando de radios escolares junto a Oscar Magarola. Te propongo, Oscar, como escuchamos antes un audio de los chicos de Córdoba, de Radio Feroz, escuchar otro audio de otra vamos. Radio. Esta vez es un cuento.
Ay, qué lindo, vamos, sí, cómo no.
Con el agua hasta el cuello. Había una vez en un lejano bosque un grupito de ranas. Una noche que salieron a pasear, dos ranas cayeron de cabeza en un profundo pozo. Al ver esto, las ranas de arriba se pusieron a llorar y le decían a las de abajo: las ranitas que habían caído saltaban y saltaban, pero el pozo sí que era profundo. Y además no se veía nada y el agua estaba helada. Estaba dicho que nadie podía salir de tan abajo. Entonces una de las ranitas se dio por vencida. Se hundió un poquito más y casi enseguida se murió. ¡Ay! Las ranas de arriba se pusieron como locas.
¡Aquí es un brinca!
Y ahí fue cuando la ranita dio un super salto y con la boca alcanzó una pequeña raíz. Después subió a la raíz y trepó. Trepó con patas y manos, trepó con uñas y dientes, trepó con alma y vida y hasta con la cola trepó. Y entonces...
Para que me entró agua en el oído.
¿Qué? ¿Cómo lo hiciste?
Ah, gracias al aliento que me dieron ustedes.
No, si nosotros te gritábamos que era imposible.
Ah, yo pensé que estaban alentándome. Menos mal que no las escuché.
Y colorín colorado, la historia no ha terminado.
¡Vamos los de abajo todavía! ¡Vamos a salir del pozo!
Escuchamos el cuento Con el agua hasta el cuello. Este cuento fue realizado por chicos y producido por Jorge Gorostiza. Y lo extraímos de un CD que se llama Aprender con la Radio, que fue realizado por la Asociación Civil Las Otras Voces, que ahí tienen bastante material de producciones radiofónicas. Muy
me
bueno.
Me encantó. Felicitaciones, muy bueno. Y además digo esto, que la radio tiene una magia particular, ¿no? Y que además, a través de un cuento casi como radioteatralizado, se pueden trabajar excelentes contenidos vinculados con los valores que se juegan, ¿no? Porque este cuento va a cuento de valores que están ahí en el medio, la solidaridad, la fuerza, la moraleja que queda ahí flotando, ¿no? Qué bueno, ¿no?
Impresionante.
Qué interesante. El lenguaje radiofónico tiene una magia muy particular, ¿no?
Sí, totalmente.
Y permite eso, crear un clima a través de la música, de los efectos sonoros, de las palabras, de los silencios, que crea, como decía alguien, el teatro de la mente, ¿no? Porque a partir de la palabra, el sonido, el lenguaje, la música, va construyendo un conjunto de imágenes múltiples y riquísimas, ¿no? Que dan lugar a eso, ¿no? El teatro de la mente, ¿no? Está bueno, está bueno.
Un lujo también, ¿no? Está buenísimo poder meterse y trabajar y hacer radio. Es un mundo apasionante y que los chicos puedan hacerlo en la escuela les abre posibilidades también buenísimas.
Que muestra la creatividad de los pibes, ¿no? La cosa de producir, de crear, de inventar estas cuestiones que después tienen que ver con los valores que se juegan en la vida social, ¿no? Y estaba recrear eso, ¿no?
Conversábamos antes con Mónica Beltrán
por
teléfono.
Sí, muy interesante.
Y ella decía un poco, bueno, esto de algunas cosas que vale la pena recuperar, de si es necesario que todas las escuelas tengan su propia radio. Si bien nombrábamos esto del artículo 149 de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que da la posibilidad de autorizar, que la APSCA autorice frecuencias a las escuelas, bueno, por ahí preguntarse un poco, ¿todas las escuelas deberían tener su propia radio o hay otros caminos para trabajar este mundo de la radio en la escuela?
Mi respuesta,
a ver,
es no. No todas las escuelas deberían tener su propia radio. No, pero lo digo bien y lo digo con cierto convencimiento de esto, ¿no? Yo creo que sería maravilloso que una radio sea una radio de varias escuelas. Esto es, que en vez de que cada escuela tenga su radio, que exista una radio escolar que sea una radio que permita articular a varios proyectos educativos, ¿no?
Claro.
Hay barrios que tienen varias escuelas cercanas. En vez de que cada escuela tenga su proyecto radiofónico, qué copado sería que haya una radio en una escuela, pero que no fuese la radio de la escuela, sino que fuese la radio de las escuelas vecinas, primas, hermanas del barrio. Entonces, que ese proyecto radiofónico sea el producto de la articulación de 3, 4 y 5 proyectos escolares con distintos grupos de pibes, los distintos terceros, los distintos cuartos, los distintos sextos, contando su vida dentro de la escuela, su comunidad, sus características. Entonces, además de un proyecto radiofónico más rico, lo que se crea es un concepto o una conciencia de articulación de distintas organizaciones sociales, en este caso de distintas instituciones que confluyen en un proyecto común. Que nos falta eso, dar ese paso que evite la fragmentación, la desarticulación, la insularización, ¿no? Porque me parece que entonces, tras la idea de la democratización del derecho a la comunicación, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que ya existe, un montón de proyectos comunicacionales desarticulados y fragmentados. Y me parece que lo superador y lo nuevo de esta nueva etapa de la democratización en serio de la comunicación es que los proyectos comunicacionales sean puentes de articulación entre distintas organizaciones. Y te digo más, Luciana, no me parecería bien que el proyecto sea solamente un proyecto escolar. Que en ese proyecto de radio escuela, que nuclea 4 o 5 escuelas, también haya organizaciones sociales que,
claro,
puedan participar de este proyecto. O ahora lo digo al revés. En vez de un proyecto escolar, una radio comunitaria, que si se define como radio comunitaria, no podría ser comunitaria sin la participación de las instituciones escolares de la zona.
Claro,
¿no?
Porque por otro lado están las radios comunitarias en el
exactamente,
barrio. ¿No?
Exactamente.
Gestionadas por organizaciones sociales.
Exactamente.
Entonces, bueno, sería más rico encontrarse todos juntos.
A eso apuntaba, ¿no? Yo digo, me pregunto, ¿puede una radio autodefinirse como radio comunitaria si dentro de la programación de esa radio, que teóricamente debe ser comunitaria porque debe generar la participación de los distintos actores de la comunidad, la escuela no participa de esa radio comunitaria? Ahí habría un contrasentido. Digo, no solamente no debe haber una radio por cada escuela, sino que a lo mejor una escuela no debe tener su propia radio, sino que la escuela debe tener un proyecto radiofónico o un proyecto comunicacional que pueda ser difundido o que la escuela pueda participar de la radio comunitaria de la zona.
Por ejemplo, llevando adelante su propio programa, un programa de radio de la escuela en otra, una radio comunitaria.
En una radio comunitaria, exactamente. Y ese programa podría ser un programa de varias escuelas, ¿no? A partir de esta radio comunitaria, que puede ser un programa, dos, en distintas franjas de este, que se puede repetir, que no me parece que hay infinidad de articulaciones posibles y de modalidades, y me parece que caemos siempre en la idea de que ahora cada organización social o cada escuela debe tener su propia radio. Y entonces tendríamos 20.000 radios, pero ningún tipo de articulación y ningún trabajo en red. Y entonces yo creo que estaríamos como sumando y al mismo tiempo empobreciendo la posibilidad de un tejido social mucho más articulado y mucho más enriquecido a partir de estos puentes, ¿no?
Ahí en la entrevista telefónica, Mónica nos decía que no hay hasta el momento un registro acabado de cuántas radios escolares hay en todo el país. Ella hablaba de más de 300. Y también esto, bueno, estuvimos buscando un poco de información y a través de el AFSCA tiene un área de proyectos especiales y ahí se gestiona la autorización para las radios escolares. Decíamos esto del artículo 149 de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ahí está amparado la autorización de frecuencias de FM a establecimientos educativos. Después también en el Ministerio de Educación de la Nación hay un programa que se llama CAJ, CAJ, los Centros de Actividades Juveniles, que allí también tienen un proyecto de radios escolares que otorgan equipamiento a distintas radios, y ahí, bueno, también se trabaja un poco este tema. Y después en Ciudad de Buenos Aires está el programa REC, también de radios escolares, que depende del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires. Distintos datos para que el que escucha quizás quiere saber, bueno, dónde consigo, dónde me acerco para conseguir información o por ahí tener un espacio de radio en la escuela. Bueno, en el Ministerio de Educación de la Nación, en el AFSCA o en Ciudad de Buenos Aires, este programa REC, y cada provincia por ahí debe tener su espacio,
supuesto,
de articulación, ¿no?
Sí, hay experiencias. Desde el programa REC me invitaron a mí a una radio de una escuela secundaria ahí en Liniers, muy interesante. Realmente hay experiencias muy muy copadas, que tienen que ver con estos programas así a nivel Ministerio de Educación de Nación o de Ciudad o de las provincias, ¿no?
Estamos conversando con el profesor Oscar Magarola aquí en el Puente de hoy hablando sobre radios escolares. Hacemos una pequeña pausita, después seguimos conversando.
Dale.
Seguimos en el Puente, último bloque, hoy hablando sobre radios escolares junto al profesor Oscar Magarola. Y algo que nombrábamos al principio es la cuestión de la gestión de la radio escolar. Si la llevan adelante el proyecto de comunicación los propios docentes o si vienen talleristas a veces del ministerio, de afuera. Bueno, ¿cómo convive todo esto en el universo escolar? Que, como decíamos, es heterogéneo, cada escuela es un mundo aparte. No es lo mismo tampoco las escuelas primarias que las secundarias, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Y es una mezcla de museta de mimí. No, está bueno porque en general los proyectos comunicacionales, radiofónicos de las escuelas vienen por alguna demanda o algún docente interesado porque participó o hizo un curso de radio. Y en el caso de la UBA, de la carrera de comunicación, y en particular de lo que tiene que ver con las cátedras que hacen intervención, y desde nosotros, desde comunicación comunitaria, hay como una demanda de la escuela y entonces intervenimos en esa escuela cuando grupos de alumnos desarrollan alguna apoyatura de tipo técnica y dando alguna capacitación que a veces es directamente a los alumnos y a veces es una capacitación a alumnos y a docentes, profesores, claro, o maestros. con la intención de dejar instalada alguna capacidad o algún saber que le permita a la escuela después seguir funcionando como radio o seguir profundizando el proyecto radiofónico a partir de que el grupo de talleristas se van. La experiencia es diversa, porque depende mucho de cada escuela, de cómo se apropie la escuela del proyecto, de cuánta polenta y cuánto compromiso le ponga el equipo directivo y el equipo de docentes al proyecto. Hay escuelas que participan activamente docentes y directivos del proyecto de radio y de la capacitación. Entonces, cuando el equipo directivo, a mí me parece que es así, Luciana, que cuando el equipo directivo y el equipo docente se comprometen en el proyecto radiofónico, ese proyecto radiofónico tiene la posibilidad de continuar una vez que los talleristas hacen su primera etapa de formación.
Claro.
Cuando el proyecto radiofónico queda circunscripto a los talleristas de afuera y no hay un compromiso real de docentes y directivos, esto es toco y me voy, y una vez que se retiran los talleristas, murió el proyecto.
Claro.
Porque es así, porque no todo es espectacular, maravilloso, llegan los talleristas, no, hay que decir la verdad,
claro.
Que aunque duela, es la verdad. Y me parece que las experiencias son múltiples y multifacéticas y diversas. Hay docentes que participan activamente en el momento en que los talleristas dan la clase y después activan ellos. Y hay docentes que mientras el tallerista está, se fue del aula y no sabe ni lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia sustantiva, ¿no?
Y en cuanto a formación, vos decías los talleristas, que los alumnos del TAO que van de la carrera de comunicación a dar estos talleres, también, por ejemplo, el AFSCA también da formación en radio,
sí.
Y también FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, da capacitación en radios también, y ha hecho un libro muy interesante que se llama Todas las Voces Todos, que uh-huh. relata la experiencia de más de 100 radios escolares, rurales y de frontera de todo el país, que Farco fue a visitarla y a capacitarla en este tema. Así que ese es un material que, si el que quiere, puede chusmear. El libro se llama Todas las Voces Todos. Un material que relata estas experiencias
lo conozco,
de 100 radios escolares.
Me gusta mucho, sí.
Así que está bueno. Y algo como para ir cerrando, los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos de las radios escolares y los logros a futuro que genera que la radio tenga su espacio radiofónico?
Lo conversábamos, Luciana, al principio del programa, casi también fuera del aire, pero está bueno esta pregunta, porque decíamos que como el logro más evidente y casi más, uno podría decir, a corto plazo, está esto de que los pibes fortalecen sus competencias lectoras y de escritura, ¿no? Porque, bueno, el hecho de armar guiones, de como escuchamos estas experiencias de cuentos cortos, ¿no? Hace que los chicos, digamos, hasta además lean más, ¿no? Para la radio, y tengan que escribir para la radio, leer en voz alta. Entonces, lo que tiene que ver con la dicción, la palabra, la sonoridad, todo eso mejora. Mejora también el trabajo en grupo, porque la radio, para producir un programa, hay que trabajar en grupo, y esto está bueno. Pero también decíamos esto, que a largo plazo las experiencias de radios escolares en escuelas primarias también da lugar a un objetivo fuerte de la ley de medios audiovisuales, que tiene que ver con apropiarse del derecho a la comunicación como un derecho humano.
Claro.
Los pibes se acostumbran a que hacer radio no es el derecho de unos pocos, sino que es el derecho de todo ciudadano. Y desde la escuela aprenden entonces el derecho a la comunicación y al uso de los medios como un lenguaje al servicio de toda la comunidad, ¿no? Y eso me parece que es algo que todavía no dimensionamos, pero los pibes en una escuela primaria que empiezan a hacer radio desde muy chicos, cuando digo desde muy chicos, desde segundo y tercer grado, empiezan a familiarizarse con el lenguaje de un medio como es la radio y a sentir que ellos están en condiciones de poder hacerlo, ¿no?
Maravilloso.
Y eso me parece bárbaro.
Sí.
Y además con la seriedad que implica cuidar el sonido, cuidar el tema de la artística, un producto audible, escuchable, de calidad, ¿no? Entonces, me parece que esto es otro logro muy, muy importante que se va a ir viendo a lo largo del tiempo, digo que será un logro a largo plazo.
Claro.
A corto plazo es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con mejorar todo lo que tiene que ver con estas competencias de lectura, escritura, de trabajo en grupo, de articular las materias curriculares con la vida real, y con a largo plazo de esta fuerza del derecho a la comunicación como un derecho humano, ¿no?
Muchísimas gracias, Oscar.
Con gusto, Lu. Compartimos tantos espacios juntos de extensión universitaria, así que compartir.
Oscar Marola es docente del programa de capacitación para organizaciones comunitarias también, así que
un gusto estar ahí contigo.
Un gusto hoy a tenerte aquí en el puente. Muchas gracias por esta charla.
No, gracias por la invitación. Gracias.
El puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad.
Y así llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy fue nuestro puente número 93. Hablamos sobre radios escolares junto a profesor Oscar Magarola. Y el viernes vamos a continuar hablando de este tema. Y como decíamos antes, va a estar aquí en la radio una experiencia de una radio escolar que es FM Guaira Quimbal, que pertenece al CENS 454 del partido de Morón, que ellos tienen mucha experiencia, hace muchos años que vienen trabajando este tema del proyecto de radio en la escuela. Todavía, lamentablemente, no están al aire en el éter, pero realizan radios abiertas y vienen armando este proyecto comunicacional hace mucho tiempo. Vamos a estar conociendo la experiencia de ellos el viernes, así que los invitamos a seguir enganchados en el puente y a comunicarse a través del Facebook / El Puente Radio y mandándonos mensajes por ahí. Le agradecemos mucho a Marcelo en la operación técnica, gracias a Aniela en la producción y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.